Estás escuchando SBS en español.
Gracias, Luke Steckman, por estar con nosotros. Eres premio 2018 Malaspina que te concedió el gobierno español por tu contribución al mejoramiento y al entendimiento de las relaciones entre ambos países, Australia y España. También has escrito dos libros, Amnesia Road y Beautiful Obscure. Enseñas, eres juez en diferentes concursos literarios, tienes una amplia carrera y eres historiador cultural. En primer lugar, gracias por esta entrevista a SBS Spanish y cuéntanos un poquito sobre tu carrera y cómo llegaste a tener ese interés por España, su historia y su cultura.
Gracias, Rocío, y encantado de hablar contigo. Bueno, pues la verdad es que se remontan bastantes años que yo, siendo universitario entre Adelaide y Sydney, pues tuve la oportunidad de pasar unos meses en Europa, de trabajar ahí en Inglaterra y tal. Antes de emprender o empezar ese trabajo, hice un pequeño viaje por Europa, que entonces el continente estaba dividido todavía en el oeste y el este, por el muro, la cortina de hierro. Y nada, que fui a muchos países, Alemania, Francia, Grecia, Italia y tal. Pero tengo que reconocer que fue nada más llegar, bueno, nada más no, pero al llegar a España y sentí una cosa, pues no sé, una cosa, un ambiente diferente, y vale, pero tampoco es una cosa de, no fue un flechazo el primer día, no, pero mira, tuve 2 meses para viajar por toda Europa y de esos 2 meses pasé más de un mes, o sea, más de la mitad del tiempo solo en España. Entonces, eso un poco me desperté un interés en conocer más a España, porque a la vuelta de España, otra vez en Australia, pensando, bueno, pues ahora qué voy a hacer, y pensé, pues mira, yo podría volver a España, y estamos hablando ya de finales de los años 80, pues a trabajar como profesor de inglés, ¿no? Que entonces era una cosa mucha demanda, ¿no? Entonces saqué un título, aparte de mi primer título que era de antropología, que salí de la universidad como antropólogo. Pues nada, al encontrar que no había trabajo para antropólogos, entonces pues me saqué un título de enseñanza y con eso volví a España. Y yo me acuerdo entonces que fue en el año 87, mucha gente, muchos amigos me dijeron, oye, pero eso pero ¿de qué vas? ¿Qué haces? Y España era un país realmente todavía desconocido, ¿no? Entonces, nada que ver con lo que hoy en día, como los australianos conocen a España. Y mira, bueno, yo he hecho este viaje, he encontrado este país que se llama España, pues mira, voy a volver un año y ya está, y a ver qué pasa ahí. Nada, pues fue volver y en el 87... Y la verdad es que aunque yo viva ahora en Australia, yo creo que se puede decir que todavía estoy en España desde el año 87, porque estuve muchos años y luego he vuelto y Australia, España, Australia, España, etc. Bueno, estuve una pequeña temporada en Japón también, pero fue nada más llegar y empezar, no de viajar como turista, pero de vivir en España, vivir en Madrid. Y empezar a compartir la vida cotidiana con los españoles, que es cuando realmente me enamoré del país, de la cultura, del idioma. Y nada, yo me alojé en una pensión ahí en el centro de Madrid y durante el día pues dando clases, escuchando a la gente en la calle hablando, y por la noche pues enseñándome un poco el español con un periódico, una revista y un pequeño diccionario, ya está. Jamás he tomado una clase de españoles. Ha sido todo a base de simplemente de vivir con la gente y vivir el idioma, la cultura, etcétera.
Hay maneras de querer un país y de enamorarse de la cultura. Una cosa es viviendo como lo has hecho tú, pero tú has ido mucho más allá porque has escrito, has investigado además la historia y la cultura de España. ¿Qué en particular te gusta de ese aspecto como australiano, ¿no? ¿Y qué es lo que puede aportar esa historia a Australia?
Sí, esto, bueno, esto es una pregunta muy complicada. Pero si quiero explicar cómo he entrado más a fondo con la cultura española, es porque cuando empecé a dominar el idioma y empecé a leer libros en español y empecé a conocer más a fondo la historia del arte, que es una cosa que me interesa, me fascina mucho, la historia del arte y las riquezas que hay en España en ese aspecto, en ese sentido, pues fue un poco de entender o darme cuenta que no es simplemente, bueno, yo soy australiano y pues me gusta este país. No, es como aquí hay dos universos que existen en paralelo y de alguna forma son complementarios, pero al mismo tiempo no, porque es al entrar en la vida de España, de la vida de los españoles, es cambiar profundamente tu manera de ver el mundo. Y eso se nota mucho en el trato personal con la gente. Entonces, yo siempre he dicho que a mí me parece que conocer a España me ha hecho una persona más abierta, más generosa y desde luego más no sé qué, más simpatía quizás, ¿no?
Ya vas dando besos a los australianos.
Sí, bueno, esa es otra cuestión, pero sí, porque muchas veces la gente aquí no sabe cómo entender esa manera de llevar la vida con más afección y más bueno, otra cosa muy muy importante que fue que en el año 90 me casé con una mujer española en Carna, y aunque hoy en día no vivamos juntos, pero tenemos una hija, Eva, y como ella vive en España, y como ella es, bueno, tiene doble nacionalidad, pero como mi hija es española, pues eso también para mí es una razón muy importante de querer un más España y investigar más la cultura. Sí, pero no, yo digo, a veces estuve hace poco hablando con unas personas en la ABC y diciendo que en cuanto a la literatura, ¿no? A las lecturas, y cuando la gente me pregunta, bueno, look, ahora qué lees y tal. Y digo, mira, yo sinceramente doy lo que es la literatura contemporánea australiana. La verdad es que leo muy poco. No porque no me gusta, simplemente porque yo estoy intentando leer lo que es el canon de la literatura española. Y eso, para eso necesito dos vidas, ¿sabes? Y también estudio el arte y la política, todo. Entonces, haciendo todo eso, me pregunto, ¿cómo voy a tener tiempo de estar muy, muy versado, digamos, en la literatura contemporánea de mi propio país?
Quiero ir un ratito a la parte personal y luego vamos a la parte académica, ¿no? Tú hablaste de que has estado casado y tienes una hija de nacionalidad española dual. Siempre tenemos la perspectiva desde el inmigrante, qué difícil es relacionarse con una persona australiana cuando uno viene acá. Sí. Pero ¿podrías dar la visión inversa? Sabemos que tienes una fascinación por la cultura, pero también esas relaciones plantean dificultades. ¿Cuáles son?
Si me permites, voy a contestar eso citando a la Encarna, que era mi mujer, que, porque ella dijo una cosa muy interesante cuando vino en los años 90 a vivir aquí en Australia, durante 6 o 8 años, me parece. Y dijo una cosa que además creo que es muy cierto, que en España, bueno, con los españoles, siempre sabes dónde estás. Entonces, si una persona, si tú caes mal, te lo dicen. Y así es. Pero si caes bien, también te reciben con un afecto enorme, ¿no? En Australia, como rige mucho la politeness, la education y good manners y todo eso, eso no quiere decir que la gente española es mal educada. No, para nada. Pero quiere decir que hay mucho más. Hay gente, quizás es por no entender cómo leer los señales de las acciones, el doble sentido de las palabras, etcétera, etcétera. Entonces ella encontró un poco de... Me dijo que los australianos son gente más falsa. Y no creo que es gente falsa, pero hay una manera de mantener las relaciones, una manera, digamos, más diplomática y quizás un poco menos sincera aquí que en España. Y en España es... Sí, la gente es mucho más directa. Y eso tiene la parte buena y la parte mala, porque cuando en España la gente te manda, digamos, a freír espárragos, por no decir otra frase, pues ya lo tienen muy claro, ¿no? Por ejemplo, otras cosas que a mí nunca me pasaría en Australia, ¿no? Por ejemplo, que me pasó muchas veces en España. Estás en el mercado, por ejemplo, y la gente se cuela de manera más descarada, ¿no? Y yo ahí como un australiano medio así, medio inglés, y, pues mira, las buenas formas, mantengo mi sitio. Y yo, la gente me dice, mira, Luke, no, en España no puedes tener esa vergüenza que tú a por ello. No, pero tampoco quiero hacer un estereotipo de los españoles, porque yo creo que hay españoles con una educación exquisita, por supuesto. Pero sí, no, aprendes a ver, lo voy a decir muy sencillo, la vida en España es más dura que la vida aquí.
También quería preguntarte cuánto de España, cuánto de este conocimiento y tu vivencia se han impregnado en la hermosa oscuridad y el camino de la ausencia, ¿no? Para traducir tus obras literarias al español. Bueno, y en tu trabajo académico también.
Sí. Bueno, primero te voy a decir una cosa sobre el Beautiful Obscure, que ese nombre es una traducción del lugar o de la palabra Beltenebros que sale en el Quijote. Y entonces, hay maneras de traducir Beltenebros al inglés. Lovely no sé qué. Bueno, hay muchas traducciones, como sabes, del Quijote al inglés. Pero leyendo una, que no me acuerdo cuál era, que traducía Beltenebros al The Beautiful Obscure. Yo escogí ese nombre primero porque soy un fan incondicional de Quijote, me encanta. Lo he leído en inglés 5 veces y el año que viene lo voy a leer en español, porque ya toca leer el Quijote en español. Pero bueno, el Beltenebros. Entonces, ese sitio, que es un poco donde Quijote se retira a la Sierra Morena después de sus primeros fracasos y un poco para pausar y pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago mal? ¿O si debería de seguir con eso de ser caballero, etcétera, etcétera? Entonces es un momento, es un sitio, un lugar así retirado para la reflexión, etcétera, etcétera. Pero también un lugar muy hermoso, muy hermoso. Entonces, para mí, eso era un poco lo que yo quería transmitir de la cultura española, que era una cosa muy desconocida para los australianos, pero una cosa muy hermosa y que tenía mucho que aportar. Entonces, eso del The Beautiful Obscure, pues quiere decir eso, que la cultura española es muy beautiful, pero obscure para muchos españoles. Y también, simplemente coger ese nombre rinde homenaje a Cervantes y al Quijote. Y ahora, The Amnesia Road, pues es un poco como, a ver, en The Beautiful Obscure hay un capítulo, pero hay una mención de un hecho histórico, que es cuando en el año 2007 en España, el gobierno entonces de Zapatero aprueba la ley de la memoria histórica, que es una ley, me parece muy importante, pero muy controvertida también en España. Y al poco tiempo, a principios de 2008, en el Parlamento australiano, Kevin Rudd pronuncia The Apology to the Stolen Generation, ¿no? Entonces, eso para mí fue un momento curioso porque pensé, mira, aquí en mis dos países, digamos, España y Australia, se está intentando entender, valorar momentos muy difíciles del pasado. Entonces, la herencia de la guerra civil, que sigue muy presente en la sociedad española, y la presencia y la herencia de las matanzas y la desposesión de la gente indígena en Australia. Entonces, a mí me pareció un momento muy interesante y entonces empecé a interesarme por ese proceso en la sociedad, entre la gente, los escritores, los políticos, entre todos, cómo una sociedad que tiene un pasado muy difícil, cómo asumes esto y cómo, qué haces para arreglar eso para el presente. Entonces, eso, cómo lo entiendes, cómo lo enseñas como historia, cómo lo tratas como momento histórico de que forma parte de tu pasado. Y entonces, y me parece muy interesante y desde luego, tanto aquí como en España, hay opiniones para todos los gustos sobre cómo se debe, si se debería de olvidar todo por completo y decir, vale, aquí borrón y cuenta nueva y empezamos. Pero claro, eso es fácil decir, pero muy, muy difícil hacer. Por otra parte, hay gente que tienes la sensación de que solo quieren vivir eso y revivir eso y revivir eso y quedan un poco atrapados en esos dolores del pasado, esa angustia y tragedia del pasado. Entonces, Amnesia Road es un libro donde yo viajo en el oeste de Queensland, dándome cuenta un poco de las matanzas y la historia de esa parte una parte muy poco conocida de Australia. Y por otra parte, en España, no hablo de toda la guerra civil porque eso es demasiado. Cojo me enfoco en los primeros meses, los primeros 6 meses más o menos de la guerra en Andalucía y sobre todo en las provincias de Sevilla y Cádiz, donde cuando entraron las tropas de Franco, pues y como iban pueblo a pueblo y las matanzas que hicieron en los pueblos. Entonces, mira, la cantidad de gente en cunetas y todo eso, y también miro un poco el proceso de descubrir las fosas y fui a no en Andalucía, en Paterna, que es un pueblo en las afueras de Valencia, fui a un cementerio durante una excavación y lo cuento un poco en el libro de esa sensación de estar cada día durante una semana y poco a poco ves cómo sale a la luz los esqueletos y qué fuerte es cuando sale pues una peine, unos es masculino o femenino, no me acuerdo, bueno, una paineta o unos zapatos, un anillo y sale una persona que tiene agujeros causados por balas, todas esas cosas. Es muy fuerte y eso te hace pensar mucho en la historia y piensas, pues, esto es una persona desconocida. Cuando sale el cadáver así, bueno, el esqueleto, piensas, es que la familia no sabe que es esa persona, porque es una persona desaparecida y que fosa común y se supone que nunca se va a encontrar, pero poco a poco se están encontrando. Pero en ese libro yo quería caminar un poco entre dos posiciones y era decir que por una parte es muy importante hacer ese trabajo de investigación, de sacar los cadáveres y de las fosas comunes. Pero al mismo tiempo, me parece que es un error hacer un aprovechamiento político hoy en día de eso.
Pero sí, volviendo a tu trabajo de historiador, de alguna manera de esa bisagra intelectual entre España y Australia, hablas del Quijote. ¿Tú eres ese Luke Steckman, es el Quijote australiano?
Pues sí. Además es un honor que no te puedo decir cómo que me digas eso. Bueno, me preguntas, pero lo tomo como sí. Porque la verdad es que estuve hablando hace 3 o 4 años en el Instituto Cervantes en Madrid. Y yo me acuerdo ahí diciendo a la gente, pues mira, me gustaría hablar de la tradición a la que pertenezco, siendo hispanista australiano. Pero es que no hay una tradición. Si yo fuera en inglés, americano, francés, y de par, hay una tradición de gente que se estudia mucho España, etcétera, etcétera, los hispanistas y los expertos en arte, política. Eso no existe en Australia, no existe. Entonces, eso no quiere decir que hay australianos que les interesa, les fascina, que pasan periodos de su vida viviendo en España, todo, sí. Pero realmente hacer un estudio detallado de la cultura, historia, política española y escribir sobre ello, es que no, que yo sepa. Bueno, hay gente que hace cosas muy, muy especializadas, por ejemplo, pueden hacer una cosa sobre la política, no sé, de los derechos humanos desde la transición o cosas así, ¿no? O un estudio detallado de las películas de Almodóvar o cosas así, ¿no? Siempre hay gente que tiene esos intereses. Me parece estupendo. Pero personas que quieren entenderlo todo, que es imposible, pero es lo que intento hacer, y al mismo tiempo reflexionar, es decir, eso que nos puede enseñar aquí en Australia, y al mismo tiempo, tal y como vivimos y nuestra historia, cultura en Australia, de eso que se puede aportar a España, eso que yo sepa, soy la única persona que lo hace. Entonces, es un poco solitario, un poco lonely, pero sí, sí.
Ese es tu molino, sí, de viento.
Sí, eso, sí. Y voy a seguir.
Bueno, muchísimas gracias, Luke Steckman, por esta entrevista a SBS Spanish y por compartir tu conocimiento con nosotros. Y hasta la próxima.
Muy bien, muy bien. Pues, Rocío, muchísimas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.